En Canal Extremadura Radio, Última Hora.
Son las 7. Buenas tardes. El Ministerio de Transición Ecológica concede 150 millones de euros para impulsar 36 proyectos de almacenamiento de energía de origen verde conectados con plantas renovables. 11 de ellos están en Extremadura y han conseguido más de 45 millones en ayudas para reforzar la capacidad de almacenamiento en sus plantas eólicas o fotovoltaicas. Carmele Pellitero.
Almacenar la energía de origen renovable será posible con la instalación de baterías de litio. Estos proyectos van a permitir aumentar la eficiencia de estas plantas al aprovechar mejor los recursos renovables. Es un paso más, dice el Gobierno, para que estas energías sean más competitivas gracias a la tecnología electroquímica. En conjunto, los 36 proyectos subvencionados van a movilizar inversiones por valor de 570 millones de euros. Las iniciativas seleccionadas por el Ministerio suman una potencia de 1 gigavatio. Es la primera convocatoria de esta línea de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético incluida dentro de este PERTE. El proyecto del Gobierno es alcanzar los 22 gigavatios de energía almacenada en 2030. Los beneficiarios se distribuyen por 9 comunidades autónomas, de las que Castilla-La Mancha y Extremadura son los territorios con más potencia y mayor porcentaje de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.
Otro plan del Ministerio, en este caso de Industria, que se ha publicado hoy, afecta a la industria de manufacturas. Se ha publicado un adelanto de la primera convocatoria del PERTE de descarbonización industrial. La dotación es de 1.000 millones de euros para favorecer la transición de las actividades industriales a modelos de producción respetuosos con el medio ambiente. El templo budista proyectado en Cáceres por la Fundación Lumbini no se va a levantar en el Cerro Arropez. Según nos ha confirmado la entidad promotora, finalmente será otro emplazamiento en la capital cacereña. Fernando Gastón.
Y es que esos terrenos inicialmente previstos están dentro de zona de especial protección, la zona CEPA. Mañana el alcalde se reunirá con los responsables de la fundación y después informarán de ese nuevo lugar en el que se construirá el complejo budista, en el que se incluye una estatua de grandes dimensiones. El presidente José Manuel Vilanova ya manifestaba en octubre que antes de fin de año esperaban que se desbloquease la situación.
Presentamos un informe y ahora los técnicos pues nos tendrán que decir dónde están los escollos, dónde están los problemas y vamos a ver si son superables, ¿no? Vamos a ver si son superables. Si son superables, seguimos avanzando, evidentemente, y si no fueran superables, pues me temo que habrá que desistir del proyecto, ¿no?
Sigue abierta la investigación para dar con el autor o autores de la muerte de Guillermo Pérez. El hombre fallecía este miércoles a consecuencia de las heridas causadas hace 10 días por una brutal agresión en Calamonte. Esta tarde ha sido enterrado en Cala, en Huelva, donde vive su familia, mientras en Villafranca de los Barros, donde trabajaba, hay consternación. Juan Pérez.
La Guardia Civil sigue al frente de la investigación para esclarecer quiénes agredieron a Guillermo Pérez el 16 de diciembre en Calamonte y por qué, asegura su alcaldesa Dolores Enrique.
La Guardia Civil pues ha visionado algunas de las cámaras de los locales que había cercanos al lugar donde ha ocurrido este triste suceso y está tomando declaraciones a las personas pues que se encontraban por allí ese día en la zona.
El fallecido de 45 años tenía una discapacidad a consecuencia de un grave accidente siendo ciclista que le llevó a estar varios meses en coma. Pero desde hacía 4 años trabajaba en el centro de empleo La Hormiga Verde de Villafranca de los Barros, donde piden justicia. Ignacio García es el gerente del centro.
Guillermo tenía una operación en la cabeza porque él tuvo un accidente muy grave cuando era ciclista y tenía unas cicatrices muy importantes en la cabeza, creo que tenía una placa y tenía también una válvula. Pues los que los conocíamos le teníamos mucho aprecio y sabemos lo que ha pasado, que es una barbaridad. Y en el fondo lo que queremos es primero que se haga justicia, que ya está la Guardia Civil con ello, pero sobre todo que se conozca la historia de Guillermo, porque es que lo de Guillermo es una pena.
Guillermo ingresó en el Hospital de Mérida y luego fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde fallecía este miércoles.
También investiga la Guardia Civil las causas de un incendio en Villanueva de la Serena. Se producía anoche, en el mismo resultó herida grave, una mujer de 79 años que vivía con su marido en la vivienda siniestrada. Ambos pudieron salir del domicilio. La mujer, sin embargo, sufrió quemaduras graves, ingresó primero en el Hospital Campo Arañuelo y fue trasladada después a la unidad de grandes quemados del Hospital de Getafe. Su marido resultó herido leve y recibió el alta en el momento. Hoy ha sido el último pleno del año en la Asamblea de Extremadura, salpicado de asuntos nacionales. El PSOE ha reclamado a la Junta su apoyo explícito a la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional.
La diputada socialista Piedad Álvarez asegura que la región sería de las más beneficiadas. Aquí cobran una pensión 200.000 personas y uno de cada 3 trabajadores cobra el salario mínimo. La presidenta de la Junta, María Guardiola, defendía que su ejecutivo hace lo que debe. Escuchamos a ambas.
Le pedimos que defienda a los extremeños y a las extremeñas y que apoye estas subidas del SMI y de las pensiones. Sí, señora Guardiola, sea exigente con el Gobierno de España, por supuesto, pero sea también exigente con el Partido Popular. El Gobierno de Extremadura siempre va a defender salarios dignos. Y en el presupuesto del año 2024 consignamos la subida salarial a todos los empleados públicos del 2%, igual que vamos a complementar las pensiones, porque así se defiende Extremadura. Así, señora Álvarez, no con palabrería ni con tanto fuego artificial.
PP y Vox han votado en este pleno una propuesta de pronunciamiento para que se promueva desde el Estado una EBA única en todo el territorio nacional.
Un pleno con referencias al cambio de signo en la alcaldía de Pamplona. El nuevo alcalde es desde hoy Joseba Asirón, de EH Bildu, con los votos a favor de su partido, del Partido Socialista Navarro y de otras dos formaciones locales. Vuelve a ser el presidente de la corporación, como ya fuera hasta el 2019, al prosperar la moción de censura a Cristina Ibarrola. Una moción que ha justificado el peso nacional y que cuestiona al PP. Escuchamos a Pilar Alegría y Alberto Núñez Feijóo.
Una señora, una mujer de UPN que lleva 3 años sin poder traer un presupuesto al Ayuntamiento de Pamplona.
Esta moción de censura es el pacto encapuchado de Otegi y de Sánchez.
De nuevo en el Pleno de la Asamblea, Unidas por Extremadura ha expuesto las reclamaciones de distintas asociaciones que gestionan proyectos de la Administración que tienen problemas de liquidez. La presidenta María Guardiola afirma que se solucionarán esos problemas que arrastran algunas que llevan meses sin pagar a sus trabajadores. Precisamente hoy empleados de centros de atención a la discapacidad de Extremadura se han concentrado a las puertas del SEPAZ.
Ante los continuos retrasos en el cobro de las nóminas, reclaman a la Consejería de Sanidad que les abonen los salarios directamente, sin pasar por las asociaciones que gestionan los centros. Lourdes Núñez, de Comisiones Obreras, y Juan Ignacio Cordero, de UGT.
Comisiones Obreras lo que pide es, en primer lugar, que se genere ya un pago delegado, es decir, un pago directo de nóminas por parte de la Consejería y del SEPAZ a las trabajadoras y a los trabajadores para que no sigan sufriendo el impago de salarios.
Y nosotros nos movilizamos por el pago delegado ya. Los trabajadores han tenido 2 meses de impago y esos retrasos, pues, es un daño y perjuicio que es irreparable.
Esta semana recibían la nómina de octubre y noviembre, pero aún se les debe diciembre.
Otro asunto laboral: Telefónica y los sindicatos han ratificado este jueves el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo que afectará a unos 3.400 trabajadores en toda España, 76 aquí en Extremadura. Se firmará el 3 de enero. Contempla despidos forzosos si fuera necesario, si no se alcanza el 21% de empleados que voluntariamente se adscriban a SERE. Otro asunto: el Ayuntamiento de Badajoz va a pedir el cese del presidente de la Confederación del Guadiana. Consideran que el estado del río y la gestión del organismo de la cuenca lo justifica. El PSOE ha presentado una moción en el consistorio pacense pidiendo esa dimisión de Samuel Moraleda, que han aceptado el resto de los grupos. Escuchamos al portavoz socialista Ricardo Cabezas.
Y desde la Confederación, pues, nos ha hecho todo lo que se debiera. Y sí, me consta que este señor, pues, se ha dedicado a entregarse en cuerpo y alma a la parte de Ciudad Real, porque él es de Ciudad Real. Y aquí no valen los provincianismos ni el corazoncito de dónde uno es o de dónde no es.
La reclamación ha quedado incluida en una moción presentada por el Partido Popular exigiendo al Gobierno central inversiones en la ciudad en los presupuestos del año que viene. En la Asamblea de Extremadura, el PP ha registrado también una propuesta para pedir al Ejecutivo Nacional un sistema antiniebla para el aeropuerto de Badajoz. Recuerdan que solo en la última semana se han producido 10 cancelaciones de vuelos. Pues hablamos precisamente del tiempo con la previsión David López Rey.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dejamos atrás este jueves marcado por la presencia de abundante nubosidad en la región. Se vierte un que otro tímido ratito de sol. Las temperaturas, pues, han subido un poquito más que ayer. Hemos sobrepasado la marca de los 15 grados en las comarcas del sur, la marca de los 10 en puntos del norte, pero todavía en las inmediaciones del Tajo seguimos hablando de ambiente frío. 4 grados tan solo en Madrigal de la Vera y 6 en Navalmoral de la Mata. Para mañana viernes llega un sistema frontal que nos dejará ambiente bastante tapado desde primeras horas, con alguna llovizna intermitente en puntos de la Sierra de Gata. Las nubes nos acompañarán durante lo que resta de jornada y por la tarde no se descarta alguna llovizna intermitente poco significativa en el suroeste, punto de Tentudi, así como en la Campiña Sur. En el resto es poco probable que las nubes lleguen a dejar precipitación. Las temperaturas mínimas bastante suaves, más altas que estos últimos días, por encima de los 4 o 5 grados en amplias zonas de la comunidad. Las máximas, al igual que ahí, rebasando la marca de los 15 en la cuenca del Guadiana.
¿Y cómo se circula por Extremadura hasta ahora? DGT, Álvaro Ariz.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Extremadura, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en Cáceres, en la EXA1, a la altura de Malpartida de Plasencia, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
La Guardia Civil ha inmovilizado 15 toneladas de aceitunas en mal estado en un punto de compraventa ilegal situado en Salvatierra de Santiago, en Cáceres. Beatriz Rosado.
Los agentes las encontraron en una parcela tiradas por el suelo, mezcladas con un vertido líquido y con las defecaciones de un perro que se encontraba en la zona. Israel Bolaños es el portavoz de la Guardia Civil.
Los agentes realizaron una inspección en esta parcela, una parcela de unos 500 metros cuadrados que se encontraba sin techar y en cuyo interior encontraron una gran cantidad de aceitunas amontonadas en el suelo, en concreto 15.000 kilogramos de este fruto con un aparente mal estado de conservación y entre defecaciones de un perro que andaba suelto por el recinto. Durante el control, los agentes observaron además un vertido líquido que podría suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud pública.
En la inspección participó el Servicio Extremeño de Salud, que determinó que las 15 toneladas de aceitunas no eran aptas para el consumo humano. Por todo ello, fueron inmovilizadas y precintadas para su destrucción, ya que no cumplían las condiciones higiénico-sanitarias exigidas para su comercialización. Por otro lado, se iniciaron los trámites para sancionar al responsable del punto de compraventa ilegal, ya que no pudo acreditar estar dado de alta para ejercer la actividad, ni la trazabilidad ni el origen de las aceitunas.
El Ministerio de Sanidad ha presentado datos de un estudio piloto sobre consumo de alcohol y tabaco en menores dentro del Plan Nacional sobre Drogas. Se han centrado en chicos y chicas de 12 y 13 años. Más del 34% reconoce haber probado alguna bebida alcohólica en su vida. Acceden sobre todo en su casa, en la de otras personas o incluso en tiendas de barrio.
Son estudiantes de primero y segundo de la ESO y es más habitual que beban alumnos cuyos padres también consumen alcohol. Un 20% de estos menores lo han mezclado con bebidas energéticas. El informe del Ministerio también apunta datos sobre el tabaco. Más de un 8% ha fumado alguna vez, repetimos la franja de edad, tienen entre 12 y 13 años, y más de un 25% fumó con cigarrillos electrónicos. El consumo de alcohol es similar entre chicos y chicas en el de tabaco y más consumo entre ellas que entre ellos.
Facua alerta sobre el precio de uno de los productos estrella en estas fechas, las uvas. En los dos últimos meses ha subido el precio un 50% en la mayoría de los supermercados, aunque muchas personas no van a renunciar por ello a llevarlas a la mesa en Nochevieja.
Vamos, acabo de comprarlas a 4 euros y hasta 6, ya está bien la uva, ¿no?
¿El kilo?
El kilo.
Una subida exagerada, no es solo la uva, sino es todo.
Y comprarla, pues sí la voy a comprar, porque claro, la tradición, y lo seguiremos haciendo.
Sí, hay que entrar con buen pie el año.
Y la uva no parece que sea Nochevieja, ¿no? Cuando da las dos de campanada.
La Fundación CEBE va a facilitar la enseñanza de español a medio centenar de palestinos acogidos en Badajoz. Residen desde hace un mes en el albergue El Rebellín, donde cuentan con apoyo de Cruz Roja, y hoy además la Fundación les ha hecho entrega de ropa, calzado y juguetes. Guadalupe Jerez.
Son 11 familias palestinas, 30 adultos y 20 niños. Llegaron hace un mes a Badajoz prácticamente con lo opuesto. Su estancia en el albergue del Rebellín está siendo menos dura gracias a Cruz Roja, pero necesitan aprender español e iniciar su nueva vida, como nos cuenta Amelia.
Pero lo que uno necesita es eso, aprender el idioma, tener un sitio donde ya estás acomodado, los niños que vayan al colegio también.
Tras escuchar esta petición, la Fundación CEBE les ha ofrecido clases de español y además junto a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y Comerciantes de Menacho les han donado maletas con ropa, calzado y juguetes, una ayuda que han agradecido. Escuchamos al doctor Sala.
Somos los supervivientes de una auténtica catástrofe humana y estamos aquí agradecidos. Agradecemos la Cruz Roja por toda la acogida fraternal.
Son supervivientes agradecidos que reconocen que la espera es lo más duro.
La espera de que haya alguna solución para nosotros. Paciencia.
De momento han recibido la visita de una delegación del gobierno y del cónsul palestino y mantienen la esperanza de ver más cerca el final del conflicto entre Gaza e Israel.
Información deportiva con José Antonio Reina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Comenzamos con baloncesto. En Leporo, el Cáceres viaja mañana rumbo a Menorca, donde juega el sábado desde las 7:30. Una cita entre rivales directos en lucha por la permanencia. Ya en fútbol, en Primera Federación, el Mérida prepara desde ayer su vuelta a la competición, que se producirá el miércoles a las 7 en feudo del Alcoyano. Del mismo modo, el club romano sondea el mercado, pues tiene libre una ficha sub-23 y otra senior, tras la baja de Diego Parras, confirmada anoche. No se descarta que un delantero pueda llegar antes de la cita en el Collao. Por su parte, el cacereño femenino engrasa su maquinaria de cara al partido del domingo 7 en Pinilla ante Osasuna. La jugadora verde, Tatiana Fernández, confía en lograr la salvación.
Porque creo que por trabajo no será, el grupo es increíble y estoy 100% segura que vamos a salir de ahí. Yo veo cómo trabajan estas tías y de cara adentro es increíble. Que no lleguen los resultados y que el vestuario siga unido, siga confiando. Que se pierda contra la Europa de la manera tan cruel que perdimos en casa y conseguir levantarnos y ganarle al Alavés.
En segunda, el Montijo ha vuelto esta tarde al trabajo. Con el retorno a los entrenamientos del equipo rojinegro ya están trabajando todos nuestros equipos de primera y segunda. Emilio Tienza comenzará el año visitando al Atlético Paso con solo 14 futbolistas, pues la lesión de Acapo va peor de lo previsto y tiene difícil volver esta temporada. Rooney sufrió una micro rotura en el último partido del año y David Calles sigue de baja, aunque espera volver a contar con él a lo largo de enero. Además, Ale Bravo será baja por sanción. Si no hay fichajes, Tienza espera que al menos no se vaya nadie más.
Me encantaría que me trajesen más efectivos porque es verdad que es una plantilla corta, pero ya también sí que es verdad que pido también que me queden como estoy, ¿no? Que tampoco me quiten mucho más. Bueno, pues yo estoy encantado con los jugadores que tengo, la verdad que muy contento. Es verdad que si por los jugadores fuese y por mí o por el cuerpo técnico, querríamos más efectivos.
Mañana y el sábado serán días de amistosos. Desde las 7:30 el Llerenense recibirá el Fuente de Cantos. Antes, desde las 7 el Coria visitará la Extremadura. A este partido se podrá acceder llevando un juguete nuevo a beneficio de Cruz Roja. El técnico del Coria, Miguel Ángel Ávila, reconoce que buscan refuerzos.
Estamos buscando, estamos trabajando en ello. La directiva y el cuerpo técnico tenemos claro qué es lo que necesita el equipo. No tenemos prisa, pero bueno, tenemos claro que si hay una oportunidad de mejorar el equipo lo vamos a hacer y en ello estamos.
El sábado desde las 12 el Badajoz visitará al Olivenza. Este encuentro también será benéfico a favor de Cáritas. Fútbol y solidaridad se dan la mano por Navidad. En tercera, Marcos causa baja en la plantilla del Villafranca. Ya en clave polideportiva, Javier Cienfuegos ha reiterado ante nuestros micrófonos que entrena para estar en los Juegos Olímpicos de París, una cita a la que seguiría su posterior retirada.
Espero que sea mi última gran competición y hasta ahí besaremos el círculo y hasta si todo sale pues perfecto y estupendamente. Entonces estoy viviendo, por eso te digo que este año lo estoy viviendo muy bien, estoy aprovechando cada entrenamiento, lo llevo bueno, de una manera especial, pero también soy realista.
Fuera de la región, de nuevo en fútbol, dos nombres propios. Isco Alarcón renova con el Real Betis hasta el año 2027 y el guardameta Diego López cuelga sus guantes a los 42 años de edad. De otro lado, hoy se completa la última jornada de la primera vuelta en la Premier League. Destaca, a partir de las 9:15, el Arsenal-West Ham United. Una victoria de los Gunners haría campeón de invierno al Arsenal. En caso contrario, este honorífico título recaería en el Liverpool, que es el líder provisional. Además, día de baloncesto en la Euroliga desde las 8, Lyon-Villeurbanne, Real Madrid, y desde las 8:30, Milán-Basconia. Y en la ACB, Granada-Canarias y Zaragoza-Andorra, ambos desde las 8:30.
Última hora, con Laura Cruz. Venga, termina que nos vamos, que todavía tenemos que comprar. Ah, cuidado con las inocentadas. Canal Extremadura Radio celebra el Día de los Inocentes. Sonríe.
Con buen humor y con música. Llega el premio Max Blancanieves al Festival de Teatro Infantil y Familiar de Puebla de la Calzada. El Teatro Ves programa hoy una propuesta para todos los públicos a las 7:30 en la Casa de la Cultura y a las 8 en Cáceres. Tres agrupaciones participan en un encuentro de corales con entrada libre al Gran Teatro. Y hasta ahora en Badajoz está en marcha la Ruta de los Belenes que organiza la agrupación de voces corales pacenses. Recorren los belenes como hace 18 años y se suman muchas personas con familias o amigos. Luis María Salete es el portavoz de la agrupación.
Aquí no hace falta que sea tampoco Pavarotti ni Plácido Domingo. Aquí simplemente hay que tener ganas de cantar. Va gente de muchísimas agrupaciones culturales y musicales. Hay turnos, hay gente de los furriones, hay gente de los coros y danza, hay gente que participa en diversos coros. En fin, va gente de todo tipo. Cada uno aporta su grano de arena.
Pues han salido a las 7 de la tarde para comenzar su recorrido por Badajoz desde la iglesia de San Agustín. A las 8 nuestro próximo resumen informativo en Canal Extremadura Radio.
Canal Extremadura.
Hacemos radio pensando en ti. Llámanos 924 38 2000. Canal Extremadura.
La fonoteca del día. Hoy en El Sol Sale por el Oeste.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
11 y 36 de la mañana les decía que iba a estar con nosotros Juan Fueyo, que es neurólogo, que lleva más de 25 años investigando el cáncer en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Houston y que acaba de publicar un libro que se titula Cuando el mundo se detiene. Un libro que es número uno en ventas en Amazon, por cierto, en el que quiere concienciarnos de que hablemos del cáncer pues con normalidad, sin miedo, sin tabús. Buenos días, doctor, y gracias por atendernos. ¿Qué tal?
Buenos días, José Manuel. Muy bien, encantado de hablar contigo.
Pues teníamos muchas ganas de hablar porque, bueno, sabíamos un poco de sus libros y sus historias y hemos tenido la oportunidad de llamarle porque, claro, usted vive en Estados Unidos, pero está ahora unos días aquí en España, ¿verdad?
Sí, he pasado 2 o 3 días en Asturias, yo nací allí y aquí estoy aquí ahora con mi familia catalana, que mi mujer es catalana, estoy en Barcelona. Uh-huh. Estamos en el otro extremo, sí. Ya sé que el sol sale por ahí, pero nosotros estamos aquí.
Tenemos muchas ganas de hablar con usted porque, bueno, le leemos mucho y creemos que es una eminencia en este campo, aunque siempre nos ha llamado la atención el hecho de que siendo neurólogo lleve tanto tiempo uh-huh. estudiando cómo combatir el cáncer.
Sí, sí. Bueno, yo estoy en un departamento de neurooncología, ¿no? O sea, que solo estudiamos tumores cerebrales uh-huh. en el Anderson. O sea, que mi tiempo de trabajo está dedicado solo al estudio de los tumores cerebrales. Y lo que hacemos mi mujer y yo es intentar hacer terapias parecidas a las vacunas, ¿no? Utilizando virus, utilizando inmunoterapia, para ver si conseguimos diseñar un tratamiento nuevo para estos tumores.
Uh-huh. Hablando, ahora que dice enseguida lo del tratamiento de inmunoterapia, ayer leía en el País que la EMA pedía información a Estados Unidos, dice, sobre los casos de cáncer causados por las terapias innovadoras CAR-T. Eso me imagino que será algo más habitual sí. de lo... No sé si es tan noticioso, entre comillas.
No, es una noticia extraordinaria. O sea, estamos tratando ahora leucemias, linfomas y mielomas utilizando unas células T, que son linfocitos, ¿no? Los glóbulos blancos de la sangre, que son quiméricos, porque se los sacamos al paciente, los modificamos con un virus y se los volvemos a inyectar, ¿no? Entonces, esta terapia, que es tan innovadora, está produciendo unos grados de es muy efectiva en muchos pacientes, ¿no? Pero ahora, por primera vez, en un estudio clínico, se han descrito 2 casos en que los pacientes parece que desarrollan un cáncer que estaría relacionado con esta terapia, ¿no? Y esto es lo que sorprende a la gente. Pero hay una cosa que está clara, ¿no? Que todo produce cáncer, José Manuel, en esta vida. Todo menos hablar por teléfono y oír Radio Extremadura. Pero el caso es que
las terapias de cáncer, ¿sabes? Por ejemplo, la radioterapia, pues también puede producir cáncer. O sea, con todo lo que usamos para manipular las células, todo puede llegar a producir cáncer. El beneficio de las terapias con células C es tan grande y en tantos pacientes que, bueno, ahora hay que mirar estos dos pacientes a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y si es verdad que han tenido cáncer debido a esto, pararlo, pero sería una pena porque muchos pacientes se están beneficiando de ellos.
De hecho, le he leído en alguna ocasión que dice usted que gran reto pasa por eliminar, por ejemplo, a medio plazo tanto la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia convencional, ¿no?
Sí, bueno, cuando el mundo se detiene, ¿no? Hablamos, está dedicado a las mujeres con cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Y el tratamiento de las mujeres con cáncer de mama, que está mejorando mucho, es muy agresivo, ¿sabes? En cuenta que te pueden quitar un pecho o te pueden quitar los dos pechos, te pueden quitar los dos ovarios y te pueden dar luego radioterapia y quimioterapia, ¿no? Yo creo que esto ya empieza a ser un poco tratamiento ya del siglo pasado, que ahora ya hay que moverse y que hay que llegar a un momento en el que el tratamiento del cáncer se haga sin cirugía, o con una cirugía mucho más limitada, y se haga sin radioterapia, a ser posible también sin quimioterapia. Sí, esto es hacia lo que hay que empujar. Los oncólogos no quieren oírlo todavía, pero los que hacemos investigación tenemos que pensar varios años por delante, ¿no? Uh-huh. Y es hacia lo que hay que ir.
¿Sí? Y estamos en el camino, doctor, porque le he leído también que en el 2040 cree usted que el cáncer podría estar controlado. Palabras mayores esto, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, controlado en el sentido. Yo tengo diabetes, José Manuel, ¿no? Entonces uh-huh. Yo me voy al médico cada 3 meses y me miran el azúcar y me dan unas pastillas y esto, ¿no? Yo creo que en muchos tumores ya lo estamos consiguiendo esto, que sabes, por ejemplo, hay pacientes con melanomas, que se les ha tratado con inmunoterapia, que, bueno, pues van muy bien y viven más de 10 años y el cáncer está controlado. No quiere decir que esté curado, que está controlado. Curar el cáncer va a ser muy difícil porque la vida produce cáncer, ¿sabes? Entonces va a ser muy difícil eliminar el cáncer. Pero convertirlo en una enfermedad crónica, yo creo que sí. ¿Y por qué no ser optimistas? Pues poner una fecha, ¿no? Se pone esta fecha del 2040 porque en Estados Unidos se piensa que en ese año tendremos 30 millones de supervivientes de cáncer, en Estados Unidos solo. Eso quiere decir que ya tienes 30 millones, una población de 30 millones que va a durar, que va a vivir varios años, ¿no? Muchos años. Entonces, podemos empezar a hablar, yo creo, de una enfermedad crónica.
Me ha hecho gracia, doctor, cuando ha dicho que la vida produce cáncer. Eso, nosotros nos reímos mucho aquí porque siempre decimos que la principal causa del divorcio es el matrimonio, ¿no? Y en este caso, pues es un poco lo mismo. Yo le iba a preguntar, porque claro, la pregunta siguiente, le iba a preguntar el tema de los refrescos, pero claro, ya la tiene usted contestada, ¿no? Si la vida produce cáncer y lo único que no...
Bueno, pero los refrescos producen más, o sea, los refrescos son malos. Los refrescos tienen una cantidad de azúcar terrible y muchísimas personas lo toman sin saber que están tomando azúcar. O sea, no toman azúcar para alimentarse, lo toman para esto. Y si te tomas varias colas o varios refrescos a la semana, pues tu índice glucémico se modifica de una manera, bueno, horrible, digamos. Y si se lo das a los niños pueden llegar a desarrollar obesidad de pequeños. Yo creo que sí, que quizás las sodas igual tienen, las sodas que tienen azúcar, ojo, porque las compañías ya se adelantan y ya no se están metiendo sin azúcar, pero las sodas con azúcar deberían de llevar una etiqueta diciendo que no son un alimento, ¿no? Y que pueden estar relacionadas con el síndrome metabólico. No sería tanto como el tabaco, pero oye, pero en esa idea, ten en cuenta que ahora pensamos que la obesidad facilita el cáncer, ¿no? Y las sodas, desde luego, pueden estar relacionadas con el desarrollo de obesidad, sobre todo en niños.
Doctor, hay mucho debate aquí en España y últimamente hablamos mucho de las bebidas energéticas, porque claro, estamos realmente preocupados porque lo que nos llega es que son más perniciosas que por ejemplo incluso el alcohol.
Bueno, yo escribo cuando voy a escribir muchas veces, o cuando voy al gimnasio tomo bebidas energéticas, o sea que soy el primer culpable. Bueno,
pero como la vida produce cáncer, doctor, claro, a ver qué lo vamos a hacer.
No. A ver, el asunto está, hay que procurar tomarlas sin azúcar, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta, pues, que los componentes que tienen, pues, por ejemplo, la cafeína, ¿no? Pues la cafeína no es buena, ¿sabes? O sea, te tienes que tomar unas dosis, pero si estás tomando esas bebidas a dosis como si tomaras 10 expresos al día, pues entonces tu tensión arterial va a sufrir, ¿sabes? Tus nervios van a subir, tienes ansiedad, vas a tener más ansiedad, si estás deprimido te vas a deprimir más. O sea, hay que ser conscientes de lo que tomas y entonces tomarlo de manera adecuada, ¿no? Hay que hidratarse también porque son buenos diuréticos, ¿no? Pero bueno, cuando decimos la vida produce cáncer, lo que queremos decir es que el hecho de que nuestro ADN se replica de manera imperfecta. Y tú ahora, José Manuel, te lo voy a decir ya, ¿eh? Porque no te has enterado, tienes muchas mutaciones en tus células, ¿sabes? Y yo tengo más, yo como soy mayor que tú, tengo muchas más mutaciones. y al final podemos adquirir una que nos va a llevar a desarrollar un cáncer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues pero hay mucha gente también que fallece con cáncer y que nunca lo sabe, que llegas a la autopsia y cuando te hacen la autopsia encuentran que tenías un tumor y que bueno, ese tumor nunca te ha dado, nunca ha sido un problema. Y la otra cosa que hay que decir es también que el mundo no se